Hermanos en Cristo Jesús, amigos que nos acompañan, a todos les damos la bienvenida. Hay alegría en nuestro corazón. Por la gracia de Dios, llegamos a la última jornada del año 2022. El Señor ha sido muy bueno, nos ha permitido despertar y hoy poder compartir este tiempo juntos, estos breves minutos de escudriñar su palabra. Por eso es que estamos gozosos. Y tenemos el firme interés de poder, en este breve tiempo, edificarnos. Así nos disponemos delante de Dios. ¿Qué estamos viendo? Quizás lo recuerden, la segunda carta a los Tesalonicenses. Pablo, Silas y Timoteo nos están enseñando la palabra de Dios. No lo que a ellos se les ocurre, sino lo que Dios dice, que es para nuestro bien. Una carta escrita de parte de Dios, nuestro Padre, y de Jesús, nuestro Señor, y quisiéramos hacer un énfasis en esta descripción de Jesús. Señor, alguien dirá, ¿por qué énfasis? Pues en esta carta, la segunda a los Tesalonicenses, en tan solo tres capítulos, el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo a describir a Jesús 22 veces como nuestro Señor, en esa palabra griega tan conocida, Kyrios. Aquel que tiene los derechos de propiedad de los que han creído en él. Los que creen en la obra de Jesús, Jesús les adquiere, les compra, les redime para Dios por el derramar de su sangre. Es Jesús el salvador de ellos, pero también en paralelo, igualmente a salvador, es el señor de ellos. Es el amo de sus vidas. Es su dueño, pues les ha adquirido. Y hoy, en lo que nos toca, vamos a hoy, si Dios lo permite, culminar la carta, será fundamental que cada uno de nosotros reconozcamos el señorío de Cristo, pues vendrá indicación para practicar en cada localidad. Nuevamente, el Espíritu Santo nos dice lo que es bueno para nosotros y es sabio de nuestra parte recibir con mansedumbre la palabra de Dios. De esa manera nuestras vidas serán bendecidas por Dios, nos edificaremos en la verdad. En cambio, si optamos por la postura de rechazar la palabra de Dios para confiar en nuestra propia opinión, permítanos decir esto, confusión habrá en nuestro andar. Porque ¿qué sabe el hombre respecto de él hoy o mañana? Nada. ¿Quién lo sabe todo? El Dios omnisciente. No necesita Dios nuestro consejo. Nosotros necesitamos su consejo. Por ende, alentamos y animamos a todo hermano y hermana, amigo o amiga que nos acompañe, por favor, prestemos atención a esta indicación que para algunos, tristemente, suena una indicación excesiva o contradice los parámetros terrenales, pero recuerda, no nos movemos en base a leyes terrenales. Estamos en el reino de Dios y las leyes de Dios son perfectas y justas. Por ende, invitamos a todos a dirigir nuestros pasos a la segunda carta de Tesalonicenses en el capítulo número 3. Vimos los primeros cinco versículos en donde se destacó la orden de parte del Espíritu Santo de orar. Orar, hay que orar en todo tiempo, por todo tema, pero hay un énfasis, orar por la palabra, orar por los que la ministran y orar por la palabra misma, la cual avance, tenemos que pedirle a Dios, la cual se propague en todas las naciones y transforme vidas y así reciba la gloria que le corresponde. Aquellos que la están ministrando la palabra, pedirle a Dios que les proteja, porque sabemos que en paralelo a la tarea de la palabra que habrá oposición del reino adversario, el reino de las tinieblas presidido por Satanás. Así que hay que clamar a Dios por los que ministran la palabra y que tenemos confianza, que fiel es Dios para confirmar, para proteger, para guardar a aquellos que están trabajando en el Señor, sabiendo que los enemigos no pueden hacer nada más que qué, matar el cuerpo de los hijos de Dios. Nada más pueden hacer. El alma de los que han creído en el Señor está garantizada. Y así, si nos toca partir de esta tierra al instante a la presencia de gloria del Señor, iremos. Más nada puede hacer ningún adversario que solamente quitan nuestro cuerpo, si Dios lo permite. Pueden destruir nuestro cuerpo, no hay problema alguno. Se nos va a otorgar un cuerpo glorificado conforme a la esperanza que tenemos en Cristo. Así que en los primeros 5 versículos notamos esta orden de orar por la palabra, y además también hemos recibido un testimonio acerca de Tesalónica de esta vida de obediencia. Confiaban los hermanos, los apóstoles, que Tesalónica no solo estaba haciendo lo que se les mandó, sino que harían incluso lo que se les está mandando. Qué bueno que se testifique de nosotros, hermanos, que somos hermanos y hermanas obedientes. No procuremos que haya un testimonio de nosotros acerca de éxitos o realizaciones personales, procurar atraer atención a nuestras vidas. Qué bueno que por la gracia de Dios alguien pueda testificar, ese hermano, esa hermana, ese grupo de hermanos en tal localidad obedece a Dios, pues confía en Dios como su Padre. En Tesalónica se halló un testimonio tal. Y hoy vamos a ver la última exhortación de la carta, en la cual Tesalónica tendrá que ser fiel en obediencia y nosotros tendremos que ser fieles. La propuesta es leer de manera corrida los versículos 6 hasta el final de la carta. Estamos hablando de 2 de Tesalonicenses, capítulo número 3, versículos 6 hasta el final. Tenemos muchos versículos por delante, tenemos poco tiempo, por ende pedimos especial atención. Dice así la palabra de Dios en Reina Valera. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no seros gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. La salutación es de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Muy bien, hermanos, vamos al versículo número 6, ahora considerando la expresión literal del texto. Así comienza el 6. Ahora os comandamos a vosotros, hermanos, en el nombre del Kyrios nuestro, Jesús Cristo. Os apartéis de todo hermano, desordenadamente, insubordinadamente, palabra paralela, caminando y no acorde a las doctrinas que recibisteis de nosotros. El versículo 6 comienza con una indicación apostólica. ¿Cuál es la indicación? La indicación, más que cuál es, ¿de dónde proviene la pregunta? Proviene, nótese, del Kyrios nuestro Jesús Cristo. Alguien dirá, ¿cómo sabes que proviene de Jesús, del Señor y Salvador? Porque Pablo aclara, os comandamos a vosotros, hermanos, en el nombre del Kyrios, o sea, del Señor nuestro Jesús Cristo. ¿Qué significa que se comanda en el nombre? En el carácter y autoridad del Señor. Por ende, nosotros hoy comenzamos recordando y refrescando esta idea. Jesús te salvó, gloria a Dios por ello. Jesús es tu Señor. A todo aquel que Jesús salva, le gobierna por el Espíritu Santo y la verdad. Y eso es una práctica de vida. No que seamos salvos por lo que obedecemos. Nadie es salvo por hacer nada. Somos salvos por gracia. Pero una vez que venimos a salvación, Jesús es nuestro Señor. nuestro gobernador. Y aquí Pablo hace un énfasis, lo que se nos va a encomendar, lo que se nos va a ordenar, ¿proviene de qué? Del Señor, porque es en el nombre del Señor esta indicación. Recuerden eso, para que cuando recibamos la indicación no tengamos la tendencia, como algunos tristemente hacen, de tomar esto como una opinión. Ah, eso es lo que Pablo opina, a mí no me interesa, no aplica para mi vida. Incorrecto. No es lo que Pablo opina, es la orden de Jesús. Pablo te la está transfiriendo. Es Jesús. Si tú crees en Jesús como el único salvador de tu alma, si no estás perdido, si no crees en Él, estás perdido. Bueno, si crees como Jesús en el único, como el único salvador de tu alma, tienes que saber que ese Jesús salvador es quien te va a indicar esto. Ahora, ¿cuál es la indicación? Ahora sí, ya sabemos de dónde proviene. La autoridad de Jesús. ¿Cuál es la indicación? Miren, os apartéis de todo hermano que desordenadamente o insubordinadamente caminando y no acorde a las doctrinas que recibiste de nosotros. La orden es concreta, apartarnos. Pero no apartarnos de las personas en general, de hermano, y la idea no es solo en el masculino, sino de hermano o hermana. Apartarnos de hermanos o hermanas, o sea, interrumpir la comunión con hermanos o hermanas. ¿Con cuáles? Porque sabemos que nuestra existencia en esta tierra, gran parte es para amar al pueblo de Dios y tratar al pueblo de Dios, pero aquí estamos recibiendo una indicación que parece contradecir todo lo que hemos aprendido. De ningún modo, no hay contradicción alguna. ¿Pero qué se nos está enseñando? ¿De cómo? ¿De quiénes nos tenemos que apartar? ¿Por qué razón? Son preguntas que surgen. Bueno, os apartéis de todo hermano, aplica en el masculino y en el femenino, hermano o hermana, que ¿qué pasa con ellos? Desordenadamente, insubordinadamente están caminando y no acorde a las doctrinas que resisten nosotros. La razón del apartarnos, de interrumpir la comunión con estos hermanos y hermanas, es la insubordinación en su diario vivir. Esta palabra caminar, que está en un tiempo continuo, es vivir, es andar. En las escrituras constantemente se utiliza el caminar como el andar o el vivir. Hay hermanos y hermanas que andan, viven, caminan en el Señor insubordinadamente, no sujetándose, no obedeciendo a las doctrinas de los apóstoles, que es la palabra de Dios. La casa de Dios tiene un fundamento, el consejo de los apóstoles y profetas, conforme a Efesios capítulo 2, versículo 20. Hay hermanos y hermanas que ¿qué? Rechazan la palabra y no se sujetan a ella, voluntariamente rechazan la palabra. No estamos hablando de nuestras debilidades en la obediencia y nuestros tropiezos, sino es decir no a lo que Dios dice y decir sí a lo que mi carne quiere y poner mi opinión por delante de la palabra de Dios. ¿La orden cuál es? De ese hermano o de esa hermana hay que apartarse. Y la pregunta sería, ¿estás dispuesto, mi amado en Cristo y amada en Cristo? ¿Estás dispuesto tú a practicar esto? Porque esta no es una indicación solo para Tesalónica, está vigente hoy. ¿Cuál es la orden? Que nos apartemos de todo hermano o hermana que se revela ante el consejo. ¿Y cómo sabemos que se reveló? Porque anda insubordinadamente, anda de manera desordenada. Aquí algunos se confunden y piensan, pero no fuimos llamados a salvación por gracia. ¿Qué tiene que ver esto de la obediencia? No te confundas, ¿qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios no te guía a la rebelión o a la insubordinación, más bien lo contrario. ¿Recuerdas cómo comienza la primera carta de Pedro? Pedro, el apóstol del Señor, nos enseña que fuimos elegidos según la presciencia de Dios, Padre. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Pablo, por ejemplo, en la carta de Tito nos dice que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ¿qué hacemos? Vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Por ende, la gracia de Dios, esa salvación que es obra de Él y no es obra nuestra, que solamente recibimos, tiene un fin. Que nosotros ahora, al creer en Cristo, vivamos para Dios y ya no para nosotros. Por ende, nadie puede en su sano juicio decir, yo creo en Cristo, pero hago lo que entiendo conveniente y rechazo la palabra de Dios. No te llamó a salvación Dios para que hagas lo que tú entiendas conveniente y pongas tu opinión delante de la palabra de Dios. Ofende a Dios eso. Y Pablo, para corregir eso en nosotros, la orden que nos da, no Pablo, sino Jesucristo en Pablo, es apartarse de ese hermano. Si en medio nuestro un hermano o una hermana dice, a mí no me interesa la doctrina de los apóstoles, o sea, la palabra de Dios, yo no voy a practicar lo que Dios me dice en tal área o en tal otra área, cómo debo utilizar mi cuerpo, qué debo hacer con mis recursos, cómo debo de tratar a las personas, qué respecto de la santidad, a mí nada de eso me interesa, yo voy a hacer lo que entiendo conveniente, la orden es apartarnos de tal hermano. Debemos aclarar, este es un tema en paralelo, que no vamos a cubrir hoy por un tema de tiempo, se nos enseña, también de parte de Pablo y del Señor Jesús, por ejemplo, Mateo 18, que cuando un hermano está en esta condición de rebelión o está en pecado, debemos acercarnos, exhortarle, hay que exhortarle individualmente, personalmente, luego con dos o tres testigos exhortarle, luego toda la iglesia de exhortar, y cuando continúan rebeliones, hermano, allí es que se interrumpe la comunión, se le considera un gentil o publicano hasta que se arrepienta. Aclaramos y adelantamos, este consejo no es para condenar a nadie, es para restaurar. Pero nunca habrá restauración cuando se permite la rebelión. Nunca. No soñemos de que seremos restaurados si permitimos en la iglesia del Señor la rebelión. No es amar permitirle a alguien su rebelión. Amar es acercarnos y exhortar para que corrijamos el andar, ¿sí? Cuando estamos rebeldes. Bueno, vamos a avanzar porque tenemos varios versículos por delante. Ahora Pablo va a empezar a desarrollar, versículo tras versículo, el tema en particular de la insubordinación. Creemos que aplica a cualquier insubordinación al consejo, pero en Tesalónica hay un área en particular. Dicho sea de paso, en las dos cartas de Tesalónica son muy pocas las exhortaciones y correcciones que hemos tenido de parte del apóstol Pablo, de Silas y Timoteo para los hermanos. El andar de esta iglesia en el Señor por su gracia, por la gracia de Dios, era un peregrinar muy bueno por gracia de Dios. Habían pocas áreas de desorden. Esta que nos va a contar Pablo era una de ellas que debe ser corregida y Pablo la va a tratar. Versículo 7. Porque vosotros habéis sabido cómo es necesario nos imitéis a nosotros porque no fuimos irregulares. Antes de contarnos el tema, Pablo que cita sus propias vidas. La vida de Pablo, Silas, Timoteo, pero creemos todos nuestros maestros, los apóstoles de Cristo Jesús. Todos aquellos varones que quedaron registrados en las Escrituras. ¿Ellos qué hicieron? Predicaron la palabra. Pero no solo la predicaron, la vivieron. Con debilidades, con luchas, con carencias, pero que se sujetaron a la palabra que anunciaban. No eran falsos maestros que decían una cosa pero tenían una doble vida, sino que lo que proclamaban ellos mismos vivían. Y eso va a citar el ejemplo de sus vidas. Y en Tesalónica ya lo sabían. ¿Cómo sabemos que ya sabían en Tesalónica? Porque mira lo que dice, vosotros habéis sabido, está en un tiempo perfecto. Lo sabían ayer, lo saben hoy, lo sabrán mañana. Ustedes recibieron conocimiento de cómo nos deben imitar. Porque nosotros que no fuimos irregulares. O sea, Pablo, Silas y Timoteo no fueron desordenados ni insubordinados. Y necesitamos saber respecto de qué. Versículo 8. Ni gratuitamente pan comimos de nadie, sino en fatiga y en esfuerzo, noche y día trabajando, para no ser carga a ninguno de vosotros. El punto en particular que Pablo quiere tratar y sanar es el área laboral. Y cita su propia vida y la de sus compañeros en cómo se condujeron en la iglesia del Señor y en este caso en esta localidad tesalónica. ¿Cómo se condujeron los apóstoles? De esta manera. Gratuitamente no comieron pan de nadie. ¿Y cómo hicieron para comer si estaban dedicados al trabajo en la palabra, no? Trabajo de la predicación, la palabra y la oración, como se enseña en el libro de los Hechos, en el capítulo 6. ¿Cómo hicieron para comer? ¿Saben qué hicieron? En fatiga y en esfuerzo, noche y día, trabajando en un tiempo continuo, para no ser carga a ninguno de vosotros. Una vida de consagración total. Pusieron a un lado su vida personal y sus derechos que tenían como apóstoles, ¿para qué? Para ser un ejemplo a la congregación. No solo trabajaron en la predicación de la palabra y en la oración y toda situación de tratar todo tema de la iglesia, sino que además a eso agregaron el trabajo terrenal. ¿Para qué? Para que a través del esfuerzo de sus manos comiesen ellos sin tener que ser sustentados, sostenidos por ningún hermano o hermana. Ese es el ejemplo de nuestros maestros. Un ejemplo de vidas consagradas a Dios. Un ejemplo irrefutable. ¿Y saben qué? A nosotros en el presente no nos da mucho margen de maniobra en cuanto a este tema, el tema laboral. Y ya vamos a ver cómo se desarrolla el mismo. Y para ello pasemos al versículo 9. No que no tenemos derecho, sino que nosotros, un ejemplo o modelo, deseamos a vosotros, o dimos, perdón, a vosotros para que nos imitéis. ¿Este era un tema de imposición de Dios, acaso? Dios impuso a los apóstoles trabajar con la palabra, trabajar en la oración, tratar todo el tema de la iglesia y además, con el poco tiempo que restaba, que trabajan eternamente, no fue imposición de Dios. ¿Cómo sabemos eso? No pondrás bozal al buey que trilla. Escrito está que todo aquel que trabaja en el Evangelio, predica el Evangelio, viva del Evangelio. Ejemplos terrenales también cita Pablo en otra sección, diciéndonos, ¿quién jamás, en algún caso, fue a la guerra a sus propias expensas? ¿Y quién en la tarea de la siembra se involucra sin disfrutar de la cosecha, de los frutos? Por ende, todos estos ejemplos que muestran, el que trabaja reciba del trabajo. Y los apóstoles no se les impuso de parte de Dios que trabajen con la palabra y que no reciban nada. Derecho tienen en el Señor de recibir. Pero ¿qué hicieron? No lo usaron el derecho. No abusaron de ese derecho, no porque no les correspondiese, sino para dejar un ejemplo a la iglesia. Para que la iglesia, nosotros, veamos cuán consagrados al Señor estaban, que trabajaban en el Señor y también trabajaban terrenalmente para no depender de nadie. ¿Cuánta confianza debería darte a ti cuando lees al apóstol Pablo decir, este varón se consagró en amarnos? Pablo, Pedro, Jacobo, Juan, aplica para todos. Tuvieron vidas de consagración total. Nos hablan la verdad. No abusaron de hermanos y hermanas para obtener riqueza de ellos. Por el contrario, ellos mismos se fatigaron trabajando para no depender de nadie ni nada. Eso te da la garantía a ti que los apóstoles no se acercan a ti. Ya hace 2000 años que partieron, menos de 2000 años, pero con su palabra no se acercan a ti para obtener algo tuyo, sino para bendecir tu vida. A veces no sabemos, algunos, no todos, pero ciertos individuos parece que se acercasen a nuestras vidas, no sabemos si para bendecir nuestra vida con la verdad o si para obtener recursos de nosotros. Tristemente, algunas personas están en la tarea de la palabra para obtener recursos de terceros, pero no con Pablo, no con Silas y Timoteo. Porque teniendo derecho en el Señor, Dios no les impuso la carga de tener que trabajar aparte. ¿Qué hicieron? Decidieron ellos, para ser ejemplo, trabajar con la palabra, con la oración, pero trabajar en tareas terrenales para ellos mismos sustentarse. En otra sección, en Éfeso, ¿se acuerdan el libro de los Hechos cuando Pablo está para partir de la región de Éfeso? Él declara que no había deseado plata, oro ni vestido de nadie, sino que sus propias manos le había sostenido a él y a los suyos y nada había demandado de otros. También en la carta de los Corintios, nuevamente hay un énfasis, Pablo constantemente contó y defendió su ministerio, que él no se puso en el ministerio de la palabra, no se puso él, Dios lo puso, y no estaba allí para hacer negocio con las personas, sino por el contrario, él se despojaba, él se fatigaba, él se vaciaba imitando al Señor de gloria, que siendo rico, ¿qué hizo? Se vació para enriquecernos a nosotros. Ahora, todo este ejemplo de los apóstoles aplica a algo, nuestras vidas. Y la pregunta de que, ¿hay que trabajar en Cristo? O cada uno viva una vida de aguardar el retorno del Señor en la holgazanería. Porque alguno podrá decir, libres somos en el Señor porque gracia nos alcanzó. ¿Es válido eso? Bueno, esperemos que ya el contexto nos muestre que no y los versículos que siguen afirmarán ese rotundo no. Versículo 11 dice, versículo 10, perdón, es el que nos toca, dice así. Porque incluso cuando estábamos con vosotros, Esto os encomendamos, que si alguno no desea trabajar, tampoco coma. Cualquier idea, hermano y hermana, cualquier idea de en Cristo tengo la libertad de si quiero trabajo, si no quiero, no trabajo, no coincide con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña a trabajar. Y aquel que no quiera trabajar, ¿cuál es la orden? No reciba el alimento. No podrá procurar el que no quiere trabajar, no podrá procurar pedirle a los hermanos, sosténganme, manténganme, denme salario porque yo quiero vivir una vida holgazana. No hay ese permiso en la palabra de Dios. Debemos aclarar que hombres y mujeres estamos llamados a trabajar, solo que hay una diferencia dentro del plan de Dios. Notorio es que los hombres, nosotros los varones, tenemos la responsabilidad en el Señor de tener trabajos que produzcan recursos para alimentar nuestras familias, sustentar el hogar. Y nuestras esposas, nuestras compañeras, ¿están llamadas a trabajar? Claro que sí, pero hay distintas maneras de trabajar. El trabajo en el hogar es un trabajo y es un trabajo arduo. Que una esposa mantenga el hogar, que lleve a cabo la administración del hogar y el ejercicio de las tareas del hogar y estar con los hijos que el Señor está bendiciendo y que ha dado en el hogar, ese es un trabajo arduo. Que no haya un contrato laboral por medio y que no haya un ingreso salarial, no quiere decir que la mujer está en holgazanería, ni mucho menos. Está en una tarea y una tarea continua, diaria, una tarea que al Señor agrada y que el Señor bendice. No estamos hablando aquí de trabajos mediante contratos, sino que estamos hablando de la tarea diaria. No hay espacio en el Señor para la holgazanería. Dios nos quiere en tarea, en trabajo. Y si alguien dice, yo no quiero trabajar, Dios dice hoy, no coma. Para algunos esto es muy duro de oír. Recuerden el versículo 6. Esto está escrito en el nombre de ¿quién? Kyrios, Jesús, el Cristo. Pasemos al versículo 11. Porque oímos, algunos están andando o caminando entre vosotros irregularmente, insubordinadamente, palabras intercambiables, en nada trabajando, sino haciendo qué, en continuo la actitud de holgazanería. Holgazanería, pero en un tiempo continuo. Esa holgazanería los lleva a qué, transgredir límites para andar donde no les corresponde, en vez de hacer lo debido. No debe de ser así. No debe de suceder así. Cuando no estamos abocados a la tarea laboral, sea en el hogar o sea fuera del hogar, estamos en ocio. Y cuando estamos en ocio empezamos a involucrarnos en lugares donde Dios no quiere que estemos. Sobrepasamos límites. Dios no quiere eso para ti ni para nuestras vidas. Dios no nos quiere involucrados en situaciones a las que Él no nos ha mandado ni nos ha llamado. ¿Qué quiere Dios para nuestros hogares? Que trabajemos. Que trabajemos, que seamos dignos trabajadores. Ya hemos dicho, algunos trabajos son a través de un contrato, otros trabajos son domésticos. No, ese es el punto. El tema es que tenemos que estar con tareas. No hay bendición en la holgazanería. Debe ser claro en este contexto y no esa opinión de estos hermanos, ni siquiera la opinión del apóstol Pablo. Es la palabra del Señor Jesús. El salvador de tu alma debería de ser relevante a nuestro oír. Versículo 12. Ahora, tales, ¿quiénes son estos tales? Los que andaban caminando insubordinadamente, en nada trabajando, sino holgazaneando. Si esa palabra se puede reproducir de esa manera, es en un tiempo continuo, siendo holgazanes de manera continua. A ellos, a esos tales, ¿qué pasa? Encomendamos y exhortamos, miren, por nuestro Quirio Jesús Cristo, nuevamente es la segunda vez que hace lo mismo Pablo. ¿A quién cita? Al Señor Jesús el Salvador. Encomendamos y exhortamos a estos que andan desordenadamente. ¿Cuál es la exhortación? En el versículo 12, para que con quietud o calma, trabajando su propio pan coman. ¿Cuál es la exhortación? Cambien. Están en una vida holgazana. Fue notorio, hemos recibido, se nos ha contado de esto, hemos oído, recibimos el testimonio de otros hermanos que vieron su conducta, la conducta es pública de holgazanería, y se nos notificó a nosotros los apóstoles. Viene una exhortación en el Señor Jesús el Cristo. Trabajen con quietud, con calma, para comer su pan. No busquen el pan en otros hermanos, no vayan a otras casas, oh, dame de comer, hermano, porque no tengo que comer. ¿Por qué no tienes para comer? Porque no trabajas. Tenemos que hacer una aclaración por si alguno no lo ha comprendido, pero es importante. Estamos hablando de situaciones normales. No estamos hablando de imposibilidad física cuando hay un estado de salud de estar un hermano postrado en una cama, no poder valerse por sí mismo. No estamos hablando de situación que podría suceder en la primitiva iglesia, sucedió de una crisis en una región donde no hay trabajo y se necesitan las ofrendas. No estamos hablando de esos casos, de situaciones particulares. Estamos hablando de una situación normal de vida. Este es un deseo de no trabajar, punto. Las excepciones no las estamos tratando en este caso. No las trata el texto. Esto está yendo claro a la voluntad. Esta es una acción de estos individuos de no querer trabajar. No querían trabajar, no querían esforzarse. La orden es no coman. Ahora, no solo Dios a orden, sino ahora, ¿cuál es la orden? Corrijan. Dejen la vida de holgazanería, trabajen y al trabajar coman. Pero coman de lo que ustedes trabajan. Esfuércense y al esforzarse coman el pan. Por eso, trabajen con quietud, con calma y coman su propio pan. Versículo 13. Ahora vosotros, hermanos, no os fatiguéis bien haciendo. Hay que fatigarse en el trabajo. Pablo se estaba fatigando en el trabajo. Pero nunca debemos fatigarnos de algo. Hacer el bien. Que nunca suceda que al obrar por gracia de Dios, haciendo el bien, que es lo que Dios quiere, digamos, no puedo más. Que digamos, voy a bajar los brazos y no voy a seguir. Fuimos llamados a salvación por gracia mediante la fe, no por obras, pero somos hechura suya, creados según Dios, para que andemos, o sea, vivamos en buenas obras. Nadie se canse ni se fatigue de hacer el bien, de hacer buenas obras. Nunca, hermanos y hermanas, lleguemos al punto de decir, no puedo más. Cuando estés en ese punto, mira a Jesús. Cuando pienses, no puedo más de hacer el bien, o lo que sea, mira a Jesús, el cual no frenó, no bajó los brazos, sino que soportó incluso el padecimiento hasta la muerte y muerte de cruz para enriquecerte a ti y a nosotros. Cristo tuvo paciencia hasta la muerte y se esforzó hasta la muerte cuando estaba cargando lo que no le correspondía, nuestra injusticia, nuestros pecados. Él no bajó los brazos, no llegó a un punto de fatiga a decir, no lo hago más, sino que se esforzó. Y aquí, por ejemplo, nuestros maestros, los apóstoles, también se están esforzando para dejar ejemplo. Nos toca a nosotros esforzarnos en hacer el bien. Versículo 14. Luego, si alguno no obedece esta palabra o esta instrucción nuestra a través de esta carta, de este, ¿qué tienen que hacer? Tomar nota. Tomar nota o marcar es una orden, está en modo imperativo. No para mezclarse o asociarse con él para que sea avergonzado. Habíamos dicho que esta exhortación puede sonar para algunos muy fuerte. Pensábamos en este versículo. Versículo 6 y versículo 14 a muchos les causa estupor. Para nosotros es ni más ni menos que la palabra de Dios. No es la opinión de Pablo, es la palabra de el Kyrios, Jesús nuestro Salvador, a quien amamos. ¿Cuál es la orden? Versículo 6, y se vuelve a enfatizar en este versículo 14, el que se insubordina, el que dice no a la doctrina, no a la palabra de Dios, voluntariamente rechaza la enseñanza de Dios, a ese hermano o a esa hermana tenemos que prestar atención de que no tener asociación con él o con ella. No tener comunión. No quiere decir que pasa a ser nuestro enemigo. Ya lo va a decir Pablo ahora. No quiere decir que ahora le aborrecemos, ni mucho menos. Pero no tenemos comunión hasta que pase algo. Hasta que haya restauración, arrepentimiento. Y ese hermano, hermana, sea recibido de nuevo. Y volvamos a transitar juntos por el camino de santidad. Por el camino de la fe. Esta es la orden. La orden es esa, apartarnos, no asociarnos, no mezclarnos. Lejos, lejos de esta opinión terrenal, incorrecta, de que cuando alguien está rebelde, mirar para el costado y hacer como que no nos enteramos. No te llamó el Señor a eso. Cuando Dios permite que veamos el pecado, pecado público, porque no nos vamos a poner a investigar las casas los unos de los otros, no nos llamó Dios a ser la policía de la fe, ni mucho menos. Pero cuando Dios permite que veamos la rebelión de un hermano, es para que le exhortemos. Para eso nos permite Dios que le veamos, para que le exhortemos y que a través de la exhortación el hermano recapacite, corrija y vuelva a andar en santidad, como a Dios le agrada. Pero si el hermano continúa en rebelión y no recibe la exhortación después de esas tres instancias que citamos en Mateo capítulo 18, debe haber una interrupción de la comunión. ¿Para qué? Para, ya lo vamos a ver, para que sea avergonzado. Esta exhortación y el apartarnos del hermano por un tiempo traerá vergüenza, que la idea tiene vergüenza para arrepentimiento. Que el hermano diga, ¿qué pasó que mis hermanos no tienen comunión conmigo? ¿Qué hice? Y pueda recapacitar, lo que hice es que me rebelé ante la palabra de Dios y eso no puede ser. Volveré a mis hermanos, me arrepentiré delante de mi Dios, confesaré mi pecado, le pediré perdón a mi Dios y la sangre de Jesucristo que le va a hacer, le va a limpiar y ese hermano va a ser restaurado. Pero si nadie exhorta, si nadie se involucra, si nadie participa en amar al hermano, ese hermano va a continuar en su rebelión y va a desagradar continuamente a Dios. Y recuerda, un poco de levadura que hace, leuda toda la masa. Donde haya permiso de holgazanería en un hermano, eso se va a propagar. Y en especial la generación siguiente no va a ser una generación de trabajo en el Señor, va a ser una generación de holgazanería. Porque todo lo que sembramos, dice la Escritura, que hacemos, cosechamos. Los que sembramos para la carne, ¿qué vamos a cosechar? Corrupción de la carne. Pero en cambio, si sembramos para el Espíritu, del Espíritu que cosechamos, recibimos vida y paz. Es necesario involucrarnos en la exhortación. Y en este caso, exhortar, y si no hay oído atento del hermano, separarnos, apartarnos del hermano para que se avergüence. Pero esa vergüenza no es para burla ni para condenación. Miren el versículo 15, qué bueno es Dios. Y no como un enemigo o adversario, estimad, considerad, sino amonestad como a un hermano. Qué bueno es el versículo 15. En otra sección, el apóstol Pablo nos llama a que cuando vamos a restaurar a un hermano caído, considerarnos a nosotros mismos y nuestras múltiples debilidades. No pensemos cuando vamos a exhortar a un hermano que nosotros estamos ya en un estado de gloria que ya no tropezamos más. Todos estamos rodeados de múltiple debilidad. Si Dios permitió ver el pecado en un hermano es para que con humildad le exhortemos para corrección, no con soberbia como para condenar. Eso no agradará a Dios. Y le exhortamos como hermano, porque le amamos, para que corrija. Así que esto no tiene la idea de esta vergüenza, no tiene la idea de burla, no tiene la idea de condenación, tiene siempre la idea de restauración. ¡Qué distinto! Mis amados, si has llegado hasta aquí, en este audio, si tuviste el valor de escuchar toda la exhortación, ¡qué distinta la postura de no, yo no me apartaré de un hermano, porque eso es malo, porque eso es ser antipático, mejor mirar para el costado! Qué distinta esa postura de esta, transitar el camino que Dios quiere y a través de obedecer a Dios y tratar como Dios quiere que tratemos el pecado, llegar a ver algo, restauración al final, llegar a ver algo, purificación, arrepentimiento, confesión, sanidad. Pues los caminos de Dios son superiores a los caminos del hombre. No hagamos lo que el mundo dice que hay que hacer. No hagamos lo que nuestra mente o nuestra opinión dice. Hagamos lo que Dios dice. Más sabe Dios que nosotros. Y recordemos algo, amados. ¿La iglesia de quién es? La iglesia es del Señor. Pues Él la compró por su sangre. No es nuestra. Fuimos invitados, llamados a ingresar a su iglesia. Quien gobierna en ella es el Salvador y Señor de nuestras almas. tengamos la humildad de hacer las cosas conforme sus parámetros y no los nuestros. Él siempre nos va a guiar por la justicia y la verdad. Versículos 16 al 18 es la finalización de esta gloriosa carta y estamos gozosos en la última jornada del año 2022 de poder despedirnos de esta manera. Dice así: ahora el mismo, el Kyrios de paz, os dé a vosotros la paz a través de todo, en cada camino o situación, el Kyrios con todos vosotros. Esperamos que hayas estado atento en estos minutos. Comenzamos de una manera, destacando a Jesús como que Kyrios o Señor. Este Kyrios o Señor que te gobierna a través de su palabra es el Kyrios de qué? De paz. ¿Quieres tú paz? Solo hay una fuente, el Señor, el Kyrios. Y el Kyrios, el Señor, te está mandatando que hagas esto que vimos, que para algunos es polémico, pero no es polémico nada, porque es la palabra de Dios. ¿Quieres tú disfrutar de la paz? Obedezcamos. Pues si nos rebelamos ante el Kyrios de paz, ¿quién te otorgará paz? ¿El mundo? El mundo no tiene paz, no la puede siquiera recibir. ¿Se acuerdan lo que dijo Jesús? Mi paso dejo, mi paso doy, no la doy como el mundo la da. No tiene paz el mundo para darte, la tiene el Kyrios, el Señor. Por ende, ¿qué es lo sabio de todo esto? Obedecer el consejo, pues recibiremos que paz del Señor, el Kyrios de paz, nos otorgue paz en todo camino, en todo andar, en toda circunstancia. Y algo más dice en el 16: el Kyrios con todos vosotros, esté con vosotros la idea, como él lo prometió en Mateo, antes de ser exaltado, elevado a la diestra de la majestad. Aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Versículos 17 y 18. El saludo en mi propia, la idea es en mi propia mano, de mi propia mano, Pablo, que es señal en cada carta, de esta manera escribo. La gracia del Kyrios nuestro Jesús Cristo con todos vosotros. Así comenzó la carta, gracia y paz era de parte de Dios el Padre y de Jesucristo el Señor. Así culmina la carta, con paz del Kyrios y la gracia del Kyrios con nosotros. Para que disfrutemos de esa gracia y paz, prestemos atención a la carta, o sea, a estos tres capítulos todo, a la palabra de Dios. Y junto con esta carta decimos el resto de los 65 libros, porque en todos estos libros está la palabra de Dios. Prestemos atención a su palabra. Recibámosla como niños, con mansedumbre, sabiendo que tiene poder para salvar y para transformar y para otorgarnos ¿qué? Gracia y paz. Y saben, es nuestro anhelo. Muchos desean muchas cosas en esta época del año, se desean las personas unos a otros respecto del año que está para entrar en unas horas, el 2023. El anhelo de este pequeño grupo de hermanos al sur del continente americano, en una pequeña república llamada la República Oriental del Uruguay y al este de la capital de dicha república, el anhelo nuestro es que la gracia y paz del Señor sea con todos los que aman a Jesucristo de una manera, con amor inalterable.